Gloria a Cristo, santo, santo. Me perdonan un momento, hermano. ¿Quién vive? A su nombre, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, en este domingo continuamos nuestra escuela bíblica. Estamos estudiando el tema de la clase, que es la lección número 9 del libro Una mirada, o el expositor, Una mirada bíblica al libro de Génesis. Alabado sea el Señor. Y estamos actualmente en Génesis 9. Y estamos estudiando, esta es la segunda parte de la clase, ya que el domingo pasado, ¿verdad?, fue el Día de los Padres. El domingo antepasado, pues fue que, ¿verdad?, dimos la primera parte de la clase, cuyo título es La embriaguez de Noé. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y como ven en pantalla, tenemos el texto áureo, está en Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Pero fíjense que en el texto áureo, ¿verdad?, la palabra disolución, habíamos dicho que la palabra disolución es, alabado sea el Señor, enajenamiento, ¿verdad?, falta de conciencia, falta de tener el juicio o la voluntad de saber lo que es bueno o lo que es malo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Por eso el versículo nos dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una de las cosas que nosotros discutimos en la clase pasada fue sobre el concepto de embriaguez, ¿verdad? Y algunos de ustedes dijeron, pues era una persona que se emborrachaba, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Que otros dijeron que tenía un nivel de alcohol, alabado sea el Señor, alto en su cuerpo. Pero también dijimos que eso depende, gloria a Jesús, porque por ejemplo, yo nunca he bebido ni vino ni nada, a lo mejor un sorbito, ya automáticamente es como si me hubiese emborrachado, alabado sea el Señor, porque, ¿verdad?, el individuo, ¿verdad?, cada individuo tiene una capacidad quizás de soportar un poco más, ¿verdad?, que otros son más débiles, si pudiéramos decirlo así. Así que no podemos ver el concepto de embriaguez como lo que el mundo define, que luego de X cantidad de por ciento de alcohol, entonces entras en el estado de embriaguez, alabado sea el Señor. Porque ya automáticamente, desde el primer sorbo que nosotros tomamos a nivel de bebidas alcohólicas, ¿verdad?, pues automáticamente comienza un proceso dentro del cuerpo que no es positivo. Y de eso vamos a ver una película más adelante, de todo lo que hace nuestro sistema a partir del primer sorbo. O sea, que usted no tiene que entrar en estado de embriaguez para entonces poder tener las consecuencias negativas que produce ese estado de, luego de haber tomado, ¿verdad?, unas bebidas que se conocen como embriagantes o con alto contenido de alcohol. Alabado sea el Señor. Bien, el pensamiento central de la clase dice: los hombres justos no están exentos de pecar. El mal testimonio puede perjudicar no tan solo al que comete el pecado, sino también a toda su familia. Y la enseñanza de la clase dice, o lee: el éxito en la vida cristiana no se mide por los años de fidelidad a Dios, sino por procurar mantener una aptitud y actitud de consagración a Dios día a día. Y eso es bien importante. Para el cristiano lo que es importante es mantener una aptitud, ¿verdad?, una capacidad y una actitud que es la disposición de consagración a Dios día a día. Y los objetivos de la clase, reconozca que no importa los años que tengamos sirviéndole a Dios, no estamos exentos ante las tentaciones, como le pasó a Noé. Comprenda que Dios siempre nos provee de herramientas y nos capacita para salir hacia adelante en medio de la tentación. Entienda la importancia de buscar la plenitud del Espíritu Santo y mantenernos constantes en la oración para así permanecer firmes de triunfo en triunfo. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a buscar todos en Génesis 9, del 18 al 20, que fue donde nos quedamos en la clase pasada. En realidad vamos a leer del 18 al 29. Vamos a buscar Génesis 9, del 18 al 29, que es la porción bíblica como base de la clase. Génesis 9, del 18 al 29. Y en mi Biblia tiene por título Embriaguez de Noé. Gloria a Jesús. Bien, le voy a pedir al hermano César que me lea el versículo 18 y 19. El hermano Julio, que son los hermanos que siempre están, ¿verdad?, dispuestos a participar. El versículo 21 y 22. ¿Quién más quiere leer? Alce la mano. Ok, el hermano Jorge, 22 y 23. De Génesis 9, en tu caso, hermano Jorge, 22 y 23. Comenzamos con el hermano César. Génesis 9, 18 y 19.
Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra.
Amén. Hermano Julio, 20 y 21.
Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda.
Ok, el hermano Jorge.
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que están afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.
Muy bien. Y continúo en el 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo. No lo que le había hecho, sino lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi casa sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Alabado sea el Señor. Bien, ¿verdad? Como podemos observar, ¿verdad?, dentro de lo que leímos, ¿verdad?, es bien importante, esto ya lo habíamos discutido en la clase pasada, pero a modo de repaso lo voy, ¿verdad?, a decir rapidito. Fíjense en que a partir del 18, gloria a Jesús, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. O sea, que Canaán fue uno de los hijos de Cam. y Cam era uno de los hijos de Noé, alabado sea el Señor. Y Canaán fue el padre de la tierra o de ese poblado, ¿verdad? O de esa región que se conoce como Canaán, que tanto se menciona en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Recuerden que el Señor le prometió al pueblo de Israel unas tierras, ¿verdad? Que el Señor le decía, lo comparaba como que era tierra que fluía leche y miel. No era que fluía leche y miel, sino que había tanta abundancia, la tierra era tan fértil, había tanta vegetación, tanta vida animal, que bueno, pues el Señor lo comparaba, ¿verdad?, con una tierra que fluye leche y miel, alabado sea el Señor. Pero esas tierras estaban habitadas por unos pueblos, y el pueblo que estaba habitando ahí era el pueblo de Canaán, que no le correspondía estar ahí. Pero imagínense, ¿quién no va a querer una tierra fértil, verdad? Un lugar donde había mucha vegetación, mucha vida animal, etcétera, y aún el clima era muy agradable, alabado sea el Señor. Y ahí nosotros, ¿verdad?, podemos comparar cómo el enemigo siempre trata de, en alguna forma, robar la bendición que Dios tiene para su pueblo, alabado sea el Señor. Que fue, ¿verdad?, lo podemos comparar con este pueblo que se fue a habitar ahí cuando no le correspondía. Pero bien, dice en el 19, y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Así que de la descendencia de los hijos, y ahí por ahí siguió, de los hijos de Noé, fue que se pobló la tierra luego del diluvio. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, alabado sea el Señor. Y habíamos dicho que plantar una viña no era malo, gloria a Jesús. Pero cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, o tomamos decisiones, especialmente, ¿verdad?, en un ambiente nuevo, que era el ambiente que había para Noé. Porque recuerden que el mundo había sido, ¿qué?, destruido, alabado sea el Señor. Y ahora, ¿verdad?, todo era como nuevo para Noé, era un nuevo comienzo, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y el haber sembrado una viña no era malo, pero como igual pasa con nosotros, cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad?, o tenemos algún plan, debemos consultarle siempre a Dios, que nuestras acciones, que lo que vayamos a llevar a cabo sea de bendición y no permita que en alguna forma, ¿verdad?, ofenda a Dios o ofenda a alguno de nuestros hermanos, alabado sea el Señor. Fíjense que ahí, ¿verdad?, en la imagen pueden ver lo que había comentado ahorita, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet son las ramas de la humanidad, ¿verdad?, que nosotros vemos ahora actualmente luego del diluvio, gloria a Jesús. Bien. Y en el 21, y bebió del vino Noé, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En la clase pasada leímos varios versículos en el Antiguo Testamento cuando se refiere o habla o menciona el concepto de desnudez. Y habíamos dicho, ¿verdad?, habíamos estudiado en esos versículos que cuando se refiere la Biblia al concepto de desnudez, tiene que ver con algún acto, momento, alabado sea el Señor, sexual, alabado sea el Señor. Y en el Antiguo Testamento hablaba mucho, por ejemplo, que si decía que la desnudez de tu madre era la de tu padre, o sea, que el momento íntimo o el momento en que en alguna forma había desnudez, porque así, ¿verdad?, implicaba automáticamente alguna inclinación, algún acto, algún proceder, algún pensamiento sexual, a quien le pertenecía era, pues, al padre, ¿verdad?, al esposo de esa señora, y así eventualmente. En este versículo, como dice el 21, dice, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, en realidad estaba, ¿verdad?, prácticamente desnudo, gloria a Jesús, en medio de su tienda. Y Cam, uno de los hijos, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Por lo que sucedió después, si nosotros, ¿verdad?, analizamos ese versículo hasta ahí, lo primero es que por costumbre, ¿verdad?, por sentido lógico, si pudiéramos decir así, especialmente en el pueblo de Israel y en cualquier pueblo, cuando usted está en su tienda, en su casa, ¿verdad?, en su lugar íntimo, quizás como individuo, ¿verdad?, solo, se supone, y así nos lo han enseñado a nosotros también, ¿qué se supone que uno haga? Entra a los lugares así, se supone que uno o toque a la puerta, ¿verdad?, o sencillamente diga, mira, voy a entrar, puedo entrar, ¿verdad? Así nos lo han enseñado a nosotros, ¿verdad?, porque así ha trascendido de generación en generación. Porque aún en medio del núcleo familiar, alabado sea el Señor, pues precisamente para evitar cualquier escena, cualquier momento que en alguna forma puede que haya algún tipo de ¿verdad?, desnudez, ¿verdad?, o trastoquemos la intimidad de esa persona, pues para evitar, ¿verdad?, pues así siempre ha sido, alabado sea el Señor. Sin embargo, en el caso de Caam, ¿verdad?, de acuerdo a ese versículo, pues él entró a un lugar que, bueno, se supone que sea privado, ¿verdad?, independiente, etcétera. Gloria a Jesús. Bien, ahí no dice que él lo llamó y se preocupó porque el papá no contestaba o algo así. Bien, así que el asunto fue que cuando vio la desnudez de su padre, la primera acción que él no hizo fue de protegerlo, ¿verdad? Como serían las buenas costumbres, ¿verdad? O porque puede pasar, a lo mejor uno toca y la persona no escuchó, pero entonces cuando uno entra y dice, ay, ay, perdona, disculpa, que no sabía, me avisa cuando puede entrar, ¿verdad? Pues ya automáticamente hay un acto donde uno muestra, ¿verdad? Mire, fue algo sin querer y no trasciende, ¿verdad? De ahí se queda, alabado sea el Señor. Pero en caso de Caam no fue así. En el caso de Caam, dice la Biblia que vio la desnudez de su padre. ¿Pero qué hizo? ¿Fue y lo cubrió? No. ¿Fue a qué? A compartir la escena con sus hermanos. Alabado sea el Señor. Bien. Obviamente, por lo que, si nosotros estudiamos, porque es importante ese versículo, porque vuelve y menciona, y Caam, padre de Canaán. Pues como menciona tanto la palabra Canaán, pues yo me puse a buscar información sobre Canaán. ¿Quién era ese pueblo? Pues de la información que conseguí, pues el pueblo de Canaán, miren todo lo que conseguí, dice, el pueblo cananeo era adorador de dioses tales como el Dagán, Baal y Asera, y eso implicaba una forma de vida repudiada por los hebreos. Lo que puede verse en las prohibiciones del Antiguo Testamento sobre rendir culto a dichos dioses, especialmente a Asera. Era reconocido por su perversión e inmoralidad sexual. ¿Okay? Practicaban orgías y sacrificaban niños en actos de adoración a sus dioses. Adoraban a Asera y a Astarot, que eran dioses de la fertilidad y el amor sexual, entre otros relacionados. Los pueblos que habitaban aquí en Canaán eran diversos: griegos, egipcios, filisteos, amorreos, jebuseos, hicsos, fenicios, arameos e hititas. Bien, les traje esas imágenes para que ustedes puedan ver cómo ellos tallaban, ¿verdad?, o ilustraban sus dioses. Una de las cosas que ellos enfatizaban mucho eran los órganos sexuales protuberantes, alabado sea el Señor, porque pues ellos eran unas personas en el sentido de perversión e inmoralidad sexual. Así era el pueblo de Canaán. Bien, ya tienen un trasfondo, ¿verdad? Pues vamos para atrás. Dice, y Caam, padre de Canaán, o sea, la descendencia de su hijo Canaán, y se vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. La pregunta es, ¿por qué él fue a contarle a sus hermanos ¿O qué inclinación hubo en él que en alguna forma él quiso compartir eso con sus hermanos? Alabado sea el Señor. Porque, volvemos otra vez, si hubiera sido algo bueno en el sentido de proteger a su papá, que se avergonzó, etcétera, pues ¿qué es lo más lógico? Cubrirlo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero eso no fue lo que hizo Cam. Cam salió, algo produjo esa escena en Cam, que él la aceptó, la acogió, la disfrutó y fue entonces a compartirlo con sus hermanos. ¿Cómo sucede hoy en día? Ustedes saben que en muchas ocasiones, por dar un ejemplo, los chistes, lo que nosotros llamamos chistes colorados, vamos a decir, ¿verdad? Ah, usted disfrutó ese chiste, ¿verdad? ¿Y qué hace usted con eso? Lo comparte para que otro entonces, ¿qué? Pues tenga el mismo efecto que hizo en usted, ¿verdad? Pues para que tengan una idea. Bien, continuamos. Entonces Sem y Jafet, ¿verdad? Cuando Cam fue y se lo dijo a sus hermanos, miren el efecto que hubo entonces en sus hermanos, en Sem y Jafet. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Miren qué escena tan contraria. Cam fue, lo vio, a lo mejor se quedó mirando, algo produjo esa escena que lo disfrutó, lo acogió, whatever, como, ¿verdad? Como diría nosotros. Sin embargo, cuando fue a decírselo a sus hermanos, ellos tuvieron temor, ¿verdad? Y ahí podemos ver, ¿verdad? Obviamente lo que hay en el corazón de la persona, alabado sea el Señor. Eso significa, si ellos entonces cogieron las ropas y fueron así hacia atrás, para entonces echarle la ropa a su padre y cubrirlo, ellos sabían que no se suponía que se viera la desnudez de alguien. O sea, a conciencia, Cam hizo algo que sabía que no estaba permitido ni que estaba bien. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Sin embargo, sus hermanos, ¿verdad?, de acuerdo a su corazón y obviamente el temor y la enseñanza que había, ¿verdad?, recibido, la habían acogido, pues su actitud fue diferente. Pero la Biblia dice que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo. No lo que le había hecho su hijo, sino lo que hizo su hijo. Dice su hijo más joven. De paso, es importante mencionar que ellos tenían esposa. Recuerden que cuando entraron al arca, entraron sus hijos, ¿con quién? Con sus esposas. A lo mejor te dice, ay, Benito, ¿era que estaba solo? No. Tenía su compañera y tenía su esposa, alabado sea el Señor. Bien, así que continuamos en el 25. Y dijo, o sea, Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Bien, ustedes saben que los padres en la antigüedad y hoy en día también, digo, los que siguen esa costumbre, ¿verdad? Muchos hijos cuando van donde los padres le dicen bendición, papá. Bendición, mamá, ¿verdad? Eso era parte de nuestras costumbres también que se han ido perdiendo. Y eso ha pasado de generación en generación también. Pues están pidiendo que la bendición de su padre o la bendición de su madre. Porque así, ¿verdad?, ha trascendido a través de los tiempos. Pues en este caso, Noé, ¿verdad?, promulgó, dijo, una bendición, pero también una ¿qué? Una maldición. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Alabado sea el Señor. Y como dice en la parte de abajo, ¿quién es Canaán si el hijo de Noé se llama Cam? Pues la maldición Noé se la pasó, o en realidad la declaró, al hijo de Cam. Alabado sea el Señor. Bien. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios será Sem, y sea Canaán su siervo. Sem y Jafet fueron los otros dos hijos que fueron y cubrieron, ¿verdad? ¿Quién no iba a conocer mejor lo que había en los corazones de sus hijos que el propio padre? Alabado sea el Señor. Y por eso, en base a lo que ya Noé conocía de cada uno de ellos, promulgó tanto maldición como bendición. Y en el caso de Sem, le dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Del linaje de Sem salió Jesucristo, eventualmente, alabado sea el Señor. Luego también Noé le dice: engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, pero sea Canaán quien, su siervo, alabado sea el Señor. Bien. Así que aquí podemos ver una imagen más clara, ¿verdad? El hijo, los hijos de Noé, tenemos que no, de los hijos de Noé, pues uno de ellos fue Cam, ¿verdad? Y Cam tuvo cuatro hijos, tuvo a Cus, a Misraín, a Fut y a Canaán. Y como pueden ver en la parte de abajo de la imagen, pues esas fueron las naciones o los pueblos que salieron de esas, de esa genealogía, si lo pudiéramos decir así, alabado sea el Señor. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda? ¿El pastor quiere decir algo? Alabado sea el Señor. Bien, pues continuamos. Le traje esas imágenes para que pudieran tener, ¿verdad?, una idea más clara de lo que estamos diciendo. Esa no se ve tan bien, pero bueno. Bien, ahí tenemos, ¿verdad?, una ilustración de la genealogía de Cam, alabado sea el Señor, y los hijos que tuvo: Canaán, Cus, Misraín y Fut. Y todos los pueblos o las regiones o, ¿verdad?, pueblos que salieron de cada uno de ellos, alabado sea el Señor. Fíjense en que de Cus eventualmente salió Nimrod, que próximamente vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? El personaje de Nimrod, ¿con qué está relacionado en la Biblia, hermano César? ¿Ah? ¿Con la idolatría? Ajá. ¿Y qué más? ¿Perdón? La Torre de Babel, alabado sea el Señor. Lo dijo el pastor, gloria a Dios. Bien. Así que ahí tienen, ¿verdad?, una idea de cómo fue que continuó, ¿verdad?, esa genealogía. De Shem, tenemos ahí toda esa genealogía. Por aquí, fíjense en que está, si logro que se vea el cursor, aquí está Abraham. Y de Abraham, entonces salieron, ¿ve?, las tribus de Israel, Isaac. Y eventualmente las tribus de Israel, y por ahí sigue, alabado sea el Señor. Eso fue de Shem. ¿Ok? Y aquí tenemos a Noé y la genealogía de Cam y la de Jafet. Bien, hasta ahí pregunta. Ese es el trasfondo bíblico de la clase. Pero ahora vamos a entrar en algunos de los objetivos. Recuerden que la clase se llama La embriaguez de Noé. Gloria a Jesús. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que se quiera aclarar o no entendió bien en cuanto a la escena que ocurrió con respecto a la desnudez de Noé? La Biblia no especifica qué produjo la desnudez de Noé en Cam. La Biblia no lo dice. Muchos teólogos o estudiosos tienen sus ideas. Como le estaba diciendo al hermano Julio el domingo pasado, algunos dicen que fue que Cam violó a su padre. Pero de acuerdo al versículo no dice qué fue lo que le hizo Cam a Noé, sino lo que hizo Cam, alabado sea el Señor. Otros dicen que fue que, pues lo que les había comentado, que produjo algo en él, ¿verdad?, alguna incitación, algo a nivel sexual, que bueno, él se complació, lo acogió y lo que entonces en cierta forma se lo quiso traspasar, ¿verdad?, para que sus hermanos también sintieran o no sé, o pensaran lo que sea igual, pero ese no fue, ¿verdad?, el resultado.
Yo pienso que al él salir afuera y ver a su padre en esa actitud, pues le dio vergüenza. Entonces se lo pasó a los hermanos.
pensando yo que a lo mejor él no se atrevió a acercarse y se lo dijo a los hermanos. Los hermanos fueron los que se acercaron a vestirlo.
Con lo que implica el versículo y la descendencia de Cam, ellos no se avergonzaban. Todo lo contrario, eran pervertidos. Recuerden que hay que verlo desde el acto que hizo Cam, lo traspasó a toda su genealogía. ¿Okay? Otros piensan que fue que él, Cam, violó a la esposa de Noé. Esas son otras teorías, pero la Biblia tampoco dice. Alabado sea el Señor. Por eso lo mejor es uno limitarse, ¿verdad?, a lo que dice el versículo en base a lo que antes y después. ¿Okay? Por eso yo les dije que algo sucedió en Cam que en alguna forma le trajo un pensamiento, una reacción, no sé, una incitación quizá, que él lo acogió y se lo traspasó o quiso traspasárselo a los hermanos. Una cosa vergonzosa. ¿Usted cree que se va a traspasar o se va a compartir? Pues si le da vergüenza, ¿le va a dar vergüenza decirlo? Alabado sea el Señor. Sí, hermano, pastor. Pastor quiere decir algo. Así que hay diferentes teorías, ¿verdad? Pero la Biblia no es específica.
Sí, hermana Lourdes y hermano, lo que quería señalar es que esto es un buen momento para que nosotros consideremos precisamente la problemática sexual que se vive en el mundo, de la manera en la cual se llevan los tipos de mensajes. Fíjense ustedes que la mayoría de los mensajes que se llevan a través de televisión, llámese en anuncios, etcétera, etcétera, son mensajes sexuales. Y entonces esos flash que envían es lo que las compañías que se dedican a la venta, ¿verdad?, al comercio, lo hacen con todo propósito, alevosía, ¿verdad?, y es para poder llegar a la gente. El nivel de lo primero que se ve, por eso uno como creyente tiene que tener cuidado lo que uno mira, y nosotros inclusive como padres y las familias y los esposos tenemos que tener cuidado, porque lo primero que los niños ven, esa captación, ese flash, es lo que puede hacer daño. Fíjense ustedes, partiendo de la premisa de lo que la hermana Lourdes nos está enseñando en esta mañana, ese es el mensaje que nos están enviando constantemente a través de los medios de comunicación. Me explico un poquito más profundo. Cuando nosotros nos criábamos dentro de un ambiente de sanidad. Todos aquí los que tenemos un poquito de más, digamos de más de 40 o 50 años, pero más o menos por ahí, de más de 40 años, saben que nuestra crianza fue una crianza sana, dentro del ambiente sexual, me refiero. No es que no hubieran gente depravada, siempre
era bien privado, era algo bien privado.
Era bien privado, exactamente. Ajá. Una vez que eso se libera, que se trae a través de los medios de comunicación, a través de los anuncios, a través de las pancartas, a través de revistas pornográficas, etcétera, 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 es que viene toda la prevención que ha llegado hasta el día de hoy a nivel que ya ustedes ven que la perversión ha llegado hasta el mismo Capitolio de nuestro país.
Amén.
Realidades, estoy hablando realidades. Entonces, díganme ustedes, ¿quién detiene eso a estas alturas? Si ya nuestros niños, ustedes ven que hay niños pequeñitos, niños a veces ya de 5 años, que ya tienen una mente dañada. Pero ¿qué es lo que están viendo constantemente?
Exacto.
¿Qué es lo que están escuchando constantemente? ¿Cuál es la educación que le están dando constantemente? Ahora cuando venga esta nueva imposición de un libro sexual en las escuelas, cuando empiecen a enseñar eso de la manera que lo quieren enseñar, con un libro abiertamente, con posiciones y todo, ¿ustedes se imaginan el daño que eso va a provocar en nuestros niños? ¿Ustedes se imaginan el nivel de ansiedad que va a crear en ellos, de cómo van a querer hacer la práctica de lo que están viendo? Si ahora las cosas están malas, se podrán ustedes imaginar de aquí un tiempito. O sea, el nivel, hermano, de lo que tiene que ver con la sexualidad es algo terrible. Y no es que la sexualidad sea mala, porque es bíblica. Lo que pasa es que la depravación, ahí nace.
La perversión sexual.
¿Amén? La perversión sexual. Lo que se pervierte, lo que se daña, se saca dentro del contexto bíblico,
es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Lo que se quiere traer fuera de la privacidad. Ahora mismo tenemos un dilema en nuestro país con este asunto de la homosexualidad. Siempre ha existido. Sin embargo, eso estaba dentro de lo privado. ¿Qué han querido hacer? ¿Traerlo a qué? A la luz, legislarlo, a lo público. ¿Para qué? Para convertirlo en algo que se vea como algo normal y algo natural.
Y seguir influenciando en esas conductas.
En esa conducta, exactamente. O sea,
hacia esa conducta.
Y eso es lo que precisamente parte de lo que pasó ahí.
Gracias. Amén, amén. Eso es así. Quería, hermano, quiere decir algo. Quería mencionar lo que él había mencionado ahorita, alabado sea el Señor. Nosotros también como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día, como él estaba diciendo, ya el mundo, ¿verdad?, nos ha influenciado de tal forma que, por dar un ejemplo, si quizás, ¿verdad?, yo como mujer, voy a dar un ejemplo, si una mujer tiene quizás las piernas, ¿verdad?, bien formaditas, y se pone quizás aún hasta un pantalón o una falda sobre la rodilla, automáticamente, ¿verdad?, está enfatizando una área en su cuerpo, ¿verdad?, que en alguna forma el mundo nos ha bombardeado que ese, ¿verdad?, esa visibilidad o eso que estamos viendo está relacionado ¿a qué? A algo sexual, ¿verdad? Ya el mundo automáticamente, ¿verdad?, ya nos han bombardeado de tal forma, por eso que ustedes ven, como él dice en los anuncios, ya salen con falditas bien cortitas, bien pegaditas, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues miren, ya eso está de esa forma, ¿verdad? Nosotros como cristianos o cristianas tenemos que evitar eso. A lo mejor, ¿verdad?, como a veces yo digo, yo no me puedo poner esas falditas cortitas así, ¿por qué? Porque es de acuerdo a mi constitución, ¿verdad?, de mi cuerpo. Quizás hay personas más delgaditas que dicen, pero yo soy flaquita. Pero el mundo automáticamente ya ha acondicionado, ha enseñado, ha pronunciado, todo lo que usted quiere decir, que cuando una persona se pone una falda cortita, implica otra cosa, alabado sea el Señor. Así que en esa misma línea, nosotros también como cristianos tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con cómo vestimos, alabado sea el Señor. Yo a veces veo, ¿verdad?, personas, por ejemplo, que quizás se ponen hablando de mujeres, se ponen camisas un poco, bueno, no tienen que ser muy escotadas, pero tienen su forma de cuerpo, pues automáticamente se le puede pronunciar el busto, ¿verdad? O se le muestra algo que ya automáticamente, entonces uno dice, espérate, no debo hacer eso, porque automáticamente estoy llevando el mensaje de que de una inclinación, una incitación, todo lo que usted quiere decir, a nivel ¿qué? Sexual, alabado sea el Señor. Quizás hay personas que dicen, pero eso yo lo veo normal porque es así, como dice el hermano, ¿sabe? Se han criado de esa forma, pero eso no quiere decir que eso no sea lo que implique.
Sí, y eso es parte de nuestra, debe ser parte de nuestra idiosincrasia cristiana, no solamente la manera en que nosotros debemos vestir y el cuidado que tiene que tener no solamente una mujer, el hombre también, de la manera que nosotros vestimos, porque precisamente el mundo que nos está viendo también declara muchas cosas. Mire, la mayoría de la gente que hace modas, los llamados modistas, hermanas y hermanos que están aquí, la mayoría de esos hombres son homosexuales. Ustedes saben bien que la mayoría de las modas lo que van es en búsqueda precisamente de eso, de exaltar la figura corporal, ya sea del hombre o como de la mujer. Bueno, por ahí hay ropa de hombre que uno, cuando uno va a una tienda a comprarla, yo he mismo dicho, no, eso es de cosas raras, eso yo no me lo pongo.
Lleva otro mensaje, lleva otro mensaje.
No, yo lo digo, no, yo no me pongo esa cosa, porque nada más que de verlo, usted sabe que el propósito es desvirtuar lo que es la figura del hombre. No solamente provocarlo, sino desvirtuarlo. Y ahora usted mira hombres y usted no sabe si es hombre o mujer. No porque hablen fino, no. Porque la vestimenta que tienen, usted dice, espérate. Y los hombres de hoy tenemos que cuidarnos hasta lo que vestimos. Exacto. Y las mujeres, porque ahora es todo al revés. Ahora es desvirtuar a la mujer para que parezca un hombre, o para que vista, ¿verdad?, de manera bien provocativa, o desvirtuar al hombre para que parezca una mujer. Y usted lo ve en la ropa, usted lo ve en los recortes, usted lo ve en todo. Y entonces uno como cristiano tiene que estar con mucho cuidado, sabiendo qué compra, qué se pone, qué no me pongo, ¿verdad? Y esto no es asunto solamente de nosotros decirlo por decirlo dentro de un aspecto dogmático, es que eso es santidad de Dios.
Amén.
Eso es santidad de Dios. Y Dios vistió a Adán, Dios vistió a Noé y a Eva, los vistió.
Amén.
¿Cierto o no es cierto?
Y el mundo los desviste.
Y el mundo los desviste. Dios los viste y el mundo los desviste. Porque fue así. Entonces, esa es la manera en la cual se mueve el mundo de hoy. Entonces, fíjense, mis amados hermanos y hermanas, no solamente va al factor personal en la santidad nuestra con Dios, también va a la manera, a los padres que están aquí, en la manera que nosotros vestimos a nuestros hijos y a nuestras niñas. ¿Cómo nosotros las vestimos? ¿Las vamos a vestir por el hecho de que la nena de aquella se pone esto, o porque eso es lo que está en la moda, o porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo se viste?
Amén.
¿Eh? ¿Qué pasará luego si nosotros no le ponemos un freno como padre? Porque la iglesia nosotros podemos predicar y enseñar, pero ahí la primera enseñanza nace en el hogar.
Amén.
Nace en nosotros como padre. ¿Qué viste nuestro niño, nuestra niña? Y estoy hablando de niños, porque una vez que ya están en etapa de decisión, pues es un asunto de ellos, ya nosotros hicimos nuestra parte. Pero cuando están niños, mi niña se pone lo que yo digo, no lo que ella quiere. Porque yo veo padres que a veces le permiten, porque la nena lo quiso. No. Pero mientras está en casa, mientras está bajo mi dominio y mi control, se pone lo que yo digo. ¿Eh? Porque si le damos la libertad de escoger desde edad de niños, ¿qué poder usted podrá tener de adulto para decirle no lo hagas? Si no lo hicimos de niño, no lo podemos hacer de adulto. Lo que no se hace de niño, lo que no se enseña de niño, no se puede luego arreglar en adultez.
Amén. Y cuando es niño no tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. El padre sí. Claro. Si ellos van a seleccionar, lo que van a seleccionar es lo que el mundo
le da.
Les está mostrando.
Y no,
¿verdad?
Es decirle no por decirle no, es decirle no y por qué. Porque es bien importante explicarle por qué, ¿verdad? Llevarlo a un conocimiento, de una conciencia, de por qué no usan eso. Y la gente a veces dice, mire, yo esta excusa para mí esto es bien, bien floja. A veces la gente dice, ay, es que es tan difícil, porque aquello. Pues mire, si usted va a la ciudad de Pensilvania, vaya a los Amish. ¿Y cómo esa gente puede educar a sus niños de tal manera que visten lo que saben, lo que conocen la cultura Amish? ¿Sabe que esas mujeres visten bien recatadas de arriba abajo y esos hombres? ¿Y cómo ellos lo hacen? Pues educándolo, diciéndolo, esto es así. ¿Eh? Lo que pasa es que en el ambiente que vivimos muchas veces el ay bendito nos permite y hacemos, ¿verdad? Y permitimos que se hagan cosas dentro de nuestros hijos y nuestra familia por el ay bendito. Pero hermano, luego al final es que tenemos el pago de esas cosas.
Amén.
Así que cuidado, papá y mamá, si ahora tú quieres, si en el mañana tú quieres que tu hijo tenga una forma, una conducta en muchas cosas, hay que enseñarla de niño. Si tienes la oportunidad ahora, hazlo ahora. Después se te va a hacer tarde.
Amén. Y hace poco yo estaba hablando con una persona. En mi casa, mi hermana lo sabe, ¿verdad? Mi familia, mi mamá era muy recatada con nosotras. Ella no era cristiana ni evangélica. Ella era católica. Bueno, a tal grado que yo le puedo decir a ustedes que nosotros nunca supimos lo que era un traje de baño. Porque ella decía que eso de ponerse traje de baño, no. Nosotros no sabíamos lo que era blusa sin manga. O sea, porque ella decía que no, que tampoco. Una mujer no debe estar utilizando. Así que, obviamente, eso, así nos enseñaron a nosotros y nos decían por qué, etcétera. Y así hemos crecido nosotras. Y no éramos evangélicas ni nada de eso. Alabado sea el Señor. Pero obviamente, ¿verdad? Ella era muy recatada y cuidaba a sus hijas en el sentido de, ¿verdad? De estar provocando, de estar enseñando, etcétera. Así que el mismo efecto, ¿verdad? Si nosotros enseñamos bien a nuestros niños, ¿verdad? Y le decimos por qué, obviamente, ellos van a entender, alabado sea el Señor. Y bueno, como decía el pastor, ¿verdad? Estaba pensando ahorita que nosotros como cristianas y cristianos, ¿verdad? Varones y mujeres, nosotros podemos vernos agradable, pero no tenemos que estar provocando. O sea, todo tiene su límite, ¿verdad? Y su lugar. Por eso era que estamos hablando ahorita de la desnudez, ¿verdad? Hay unas cosas que ya la intimidad con su esposo o su esposa, pues obviamente ya es, eso es otra cosa, alabado sea el Señor, porque para eso fue, ¿verdad?, que fue hecho y estipulado, gloria a Jesús. Pero así es, usted se puede ver agradable, se puede ver muy presentable, pero no tiene que salirse hacia el nivel del llamado ser o vestirse sexy. Porque hoy en día se menciona mucho eso, ay, es que no me veo sexy, pero ¿qué significa la palabra sexy? Es una provocación o una presentación sexual. Eso es lo que significa la palabra sexy. Sí, la hermana quería decir algo antes de continuar. No tengo reloj, no sé ni la hora. Así que, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuando nos vestimos, qué es lo que reflejamos.
Sí. Que Dios lo bendiga. Yo quería decirte que los descendientes de Sem, pues son los semitas, ¿verdad?, que son los judíos y los árabes. Pero entonces los descendientes de Jafet, ¿cuáles son?
El hermano lo había dicho la otra vez, específicamente. Por ahí viene el micrófono. El hermano César. Él en la clase pasada habló sobre la descendencia de Jafet. Génesis 10, 12. Génesis 10, 2, dice 10, el hermano Julio. Ahí está.
10, 12. 10, 2, dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madaí, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Toda esa área se refiere al área asiática, europea, y los medos también vienen de la raza
de Jafet. Sí, el Señor le dijo que iban a ser engrandecidos. Bueno, perdón, Noé, la bendición que les dio fue que iban a ser engrandecidos.
Aquí
y
dice,
así fue, porque todos esos pueblos como Magog, okay, y demás, que tiene que ver con Rusia, han sido engrandecidos.
Engrandecidos, porque Europa significa Jafet, significa belleza, y Europa significa anchura y belleza. Fíjese que cuando en el 27 él le dice, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, yo me hacía la pregunta, ¿y por qué le dice que habite en las tiendas de Sem? Cuando le dice así es la cultura de Jafet va a influenciar con la cultura judía. Me explico. En el 333 antes de Cristo surgió Carlos Magno, ¿verdad? El europeo, ¿verdad? Que fue el que conquistó toda esa área del Asia. Y usted sabe que la cultura helenística se mezcla con la cultura ¿qué? Judía. ¿Sí? Ahí qué está pasando, ahí está habitando ya quién, la cultura de Set con la cultura de Jafet con la cultura de Sem. También vemos que ellos fueron tributarios de los griegos y de los romanos. ¿Sí? También después vemos que entonces entra el imperio romano, ¿verdad? Y habita ¿dónde? En la tierra de Israel. Uh-huh. Y la cultura también enlaza, ¿verdad?, con la cultura de...
¿Y como sucede hoy en día también? Muchos de esos pueblos están habitando
por eso
en las tierras que desde un inicio Dios, ¿verdad?, ya tenía vistos para la descendencia de Sem.
Y ahí viene entonces la mezcla que hay ahora entre los gentiles, ¿verdad?, y los judíos, ¿verdad?, que los gentiles y los judíos van a ser un mismo pueblo, porque el pueblo de Cristo es la iglesia, ¿verdad?, gloria al Señor. Ahora las culturas son diferentes, pero vemos cómo influyó grandemente la cultura de Jafet en la cultura de Sem. Por eso dice, y habitará y habite en las tiendas de Sem.
Yo lo comparo más con tierra, con, ¿verdad?, con territorio. Y así ha sido. Bueno, precisamente eso, ese es el issue que hay hoy en día, ¿verdad? Peleando porque por esa tierra, alabado sea el Señor, que a quien le pertenecen desde un inicio fue a la descendencia de Sem, que eventualmente, ¿verdad?, fue el pueblo de Israel, Abraham, etcétera.
Vemos que en ese capítulo, además del problema que surge de la sexualidad y la laxivia, porque fue un problema de laxivia el que estuvo Sem, ¿verdad?, al regodear su vista, Cam, mejor dicho, Sem es el semita, Cam, al regodearse, ¿verdad?, mirando a su papá, burlándose de él, ¿verdad?, para mostrárselo a sus hermanos. Fíjese que surge el problema de la sexualidad y de la desnudez. Pero también entonces, en ese mismo capítulo, vemos que surge el problema de la embriaguez, que son dos grandes problemas de las generaciones de hoy día. La embriaguez y la desnudez.
Amén. Muy cierto. Alabado sea el Señor. Nosotros hablamos ya más en detalle en la otra clase sobre eso, ¿verdad? Sobre la embriaguez de Noé. Dijimos que, bueno, la Biblia no especifica, tampoco especifica que le contó por pecado. Quizás él estaba solo, pero a lo mejor dijo, yo estoy solo, no voy, ¿verdad?, no voy a provocar nada en nadie. Quizás no sabía tampoco lo que era embriagarse, porque aunque el hermano César había dicho que, ¿verdad?, antes del diluvio, pues el mundo estaba bien pervertido y la gente tenía que embriagarse en aquel momento. Pero lo que todo da a entender es que Noé no sabía, ¿verdad?, o no había nunca llegado a ese estado ni la consecuencia. No es lo mismo ver que experimentar, ¿verdad? Y además la consecuencia de ese estado puede ser diversa, pero tiene una consecuencia y siempre es negativa. Usted no piense que cuando se emborracha, aquí no pasó nada, al otro día me voy a trabajar. Eso siempre tiene una consecuencia. Y es, ¿verdad?, hermano Julio, hermano pastor quiere decir algo. Y eso es una de las enseñanzas dentro, ¿verdad?, de esta escena. Y bueno, la consecuencia fue a nivel de su hijo. Él provocó, en cierta forma, ¿verdad?, ese acto en su hijo. Alabado sea el Señor.
Es que quería decir, ¿verdad?, yo muy pocas veces puedo estar aquí porque estoy atendiendo hermanos, así que quiero aprovechar la ocasión. En el tema que se tocó la otra ocasión, y tú lo mencionaste ahorita sobre lo que tenía que ver en la embriaguez cuando empezaste, mencionaste que si, en el caso tuyo, si tú con un por ciento más de alcohol que entra en tu cuerpo, ya tú te vas a sentir fuera de este mundo.
Eso es así.
Eso significa la problemática que trae el alcohol, el vino, como sea, en el cuerpo. Y el hecho de que una vez que la persona entre en ese estado, pues ya pierde, como decía, muchas veces hasta la noción de lo que está haciendo. Uh-huh. Y hasta la vergüenza. Yo lo puedo decir porque yo vengo de un hogar donde en mi casa hubo alcoholismo. Así que aquellos que a veces tratan de justificar el hecho de que no, vamos a darnos uno, vamos a darnos dos. Mire, yo sé, nosotros vivimos en casa, en carne propia, en mi casa, lo que es el alcoholismo. El daño que se efectúa. Yo tengo un hermano ya en el cementerio precisamente por el alcohol. O sea que el que me venga a mí con ese asunto de tratar de justificar el alcohol...
Sí, que una tengo, no es nada.
Sí, evidencia además para demostrarle. Además, como pastor, oigan bien, como pastor, ahí está mi cuñada Gladys, que sabe lo que voy a decir, y mi esposa. En casa de mi suegro, antes, yo creo que de casarme con mi esposa Eva, solamente se compró un six-pack de un refresco. Y ese six-pack de refresco, nosotros no sabíamos, de una bebida que estaba en el momento, que era un jugo que había en el momento. Solamente el hermano evangelista se bebió uno y yo me bebí otro. Un refresco. Y nos bebimos, bueno, bien chévere. A los 10 o 15 minutos estábamos el hermano evangelista y yo, dame la mano, chúa. ¡Vaya! Literalmente. Así. Y riéndonos a todo lo que era. Riéndonos. Y Gladys, que está ahí, le dice a la mamá Áurea, ven acá, ¿y qué le pasa a papi y a Fran? Tanto el suegro como el hijo, que soy yo, su pastor ahora, estábamos borrachos. Así como lo oye, Así como lo oye, estábamos borrachos y no lo sabíamos. Ya estábamos fuera, ya estábamos chocándonos las manos y todo, hermano. En la alegría que produce una cosa como esa, que a alguno le produce alegría, a otro los tumba, ¿verdad? A mi papá lo ponía agresivo, a mi hermano lo ponía agresivo, a Evangelista y a mí, que nunca habíamos bebido, pues a nosotros nos puso alegre. Aquello, y no estoy hablando de una cerveza por decir marca, estoy hablando de una bebida que salió en ese momento, que era un jugo de diferentes sabores, pero que no sabíamos que tenía alcohol. Y nos puso alegre. Pero no era la alegría del Señor.
No era el gozo de Jehová.
No era el gozo del Señor. Hasta que aquello nos pasó. Así que, hermano, cuidado, porque hasta eso nos quieren infiltrar.
Amén. Quería decir, gloria a Jesús, que fíjense, en un nivel bajo de alcohol. El alcohol, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas son estimulantes, pero estimulan diferentes acciones en la persona. Algunos los pone depresivos, algunos los pone así alegre, otros los pone depresivo. O sea, estimula una serie de sentimientos, conductas que en alguna forma habían sido recatadas, controladas, bajo el juicio, porque se sabe que no está bien, pero cuando uno está en juicio, pues uno lo controla, ¿verdad? El llamado dominio propio. Pero tan pronto usted comienza a tomar algo de alcohol, no tiene que ser en niveles altos, ya eso automáticamente empieza a inhibir, o sea, a bloquear ese sentido de juicio, de recato, de control. Eso es lo que hace el alcohol. Y bueno, si llegamos a ver la película hoy, pues si no, será la próxima clase. Pero habla precisamente sobre eso. Sí, hermano Julio.
Si vemos este pasaje desde otro punto de vista, yo tengo la seguridad de que Noé le enseñó a ellos esos valores de la desnudez, no ver a la desnudez de su padre, eso, o sea, sabía, él lo enseñó.
Yo lo entiendo también.
Entonces, por otro lado, podemos ver que en la familia siempre hay uno que no se somete a la disciplina del hogar. Ese podía ser el caso de Acán.
Amén.
O sea, que cuando Acán ve la desnudez de su padre, para él eso fue un show que él dijo, a lo mejor dijo, yo digo esto porque la Biblia no nos da explicaciones, ¿verdad? A lo mejor él, como rebelde, fue uno de los hermanos y dijo, mira, esa es la disciplina que nos enseñó nuestro padre. Mira, vaya para que lo vean ahora.
Rebeldía.
Ese es el ejemplo que nos dio a nosotros. Quiere decir que Noé no cumplió con el ejemplo que le había dado a sus hijos. Con la disciplina no cumplió.
Fíjense en lo que ese estado, ahí lo podemos ver más allá. Tú puedes saber que no está bien, como dije ahorita, pero yo loco acá solo, nadie se va, a lo mejor me siento deprimido, no sé, eso me va a poner un poquito alegre, recibí una mala noticia, necesito algo para, ¿verdad?, etcétera. Sin embargo, ¿cómo trascendió? Una cosa que en un inicio podía ser inocente, ¿cómo trascendió? Alabado sea el Señor. Y más en estos tiempos que el enemigo está buscando cualquier cosita, cualquier cosita para automáticamente crear mal y destruir. Así que, ¿verdad? Eso también es para nosotros. Recuerden que en la clase pasada yo comencé diciendo el versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que analizar, ser juiciosos, conocer la voluntad y el propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros estemos por ahí dándonosla, la que sea? Para entonces nosotros nos decir, ¡ay, ahora sí que yo me siento contento! Entonces la gente va a decir, ¡adiós! Y ese gozo que dicen en la iglesia que da el Señor, ¿y a dónde quedó? O sea, ya ahí automáticamente está uno dando, ¿qué? Mal testimonio, alabado sea el Señor. Y también había mencionado en la clase pasada que aún eso trasciende a medicamentos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que hay que tener mucho cuidado porque hay medicamentos también que crean unas acciones en nosotros, ¿verdad? Que bueno, quizás la justifican, pero usted tiene el juicio para poder entender si eso le conviene o no. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Así que, por aquí, ¿alguien quiere decir algo antes de continuar?
Y en el capítulo 2 del libro de Habacuc y el verso 15 dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Oiga,
Habacuc,
hay muchos que se emborrachan y inmediatamente salen del closet. Mire, yo llegué a tomar alcohol, y cuando uno toma alcohol empieza a hablar cosas íntimas que las tiene uno, ¿verdad?, dentro del corazón, y inmediatamente la empieza a hablar con otra persona. ¿Cuántas veces, gloria al Señor, verdad?, las personas cuando se emborrachan se vacían? Por eso le dice mirar su desnudez. No es la desnudez física lo que le da mirar, es la desnudez interior
del alma, ¿verdad?,
las cosas del alma, porque va a empezar a hablar como un perico. Va a decir muchas cosas.
Pero ojalá, porque habrá gente que diga, pero eso es bueno porque se está confesando, pero se está arrepintiendo de lo que hizo. Entra en una burla, perjudica a otras personas, quizás pone, ¿verdad?, en ridículo a alguien o habla algo íntimo de alguna persona que le hace daño. Fíjense en cómo enajena el juicio, ¿verdad?, lo que está bien y lo que está mal.
Amén.
Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero ya la idea está, ¿verdad?, en el piso, ¿verdad?, en el sentido de entre ustedes, para usar el Señor. En esa misma línea, hay mucha gente que, bueno, como yo estaba diciendo hace poco, habrá gente que buscará versículos para justificar el tomarse el vino. ¿Por qué? Porque quieren el vino, porque les gusta. Entonces buscan cómo justificarlo. Otros no, otros son más juiciosos, tienen temor, quieren consagrarse verdaderamente a Dios, ¿verdad? Que todos sus actos, ¿verdad?, testifiquen al mundo de la santidad de Dios. Y entonces esos son los bien juiciosos que dicen, a lo mejor este versículo está medio nebuloso, pero bajo el propósito, la voluntad de Dios, eso no es lo que Él quiere para nosotros. Como yo le dije ahorita, ¿verdad?, que imagínense nosotros por ahí dándonos el vino y después la gente diga, Dios, y ahí es que solamente cuando tú tomas el vino es que cuando te sientes gozoso, y el gozo de que habla la iglesia, ¿dónde queda, verdad? Así que, antes de continuar, la última persona, la hermana Gaud, porque el tiempo corre, ¿verdad? Y nada, es importante hablar de lo que vamos a hablar ahora, que está relacionado con lo que estamos discutiendo aquí en este momento.
Amén. En Proverbios 31, la palabra del Señor dice así: palabras del rey Lemuel a la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este es el consejo que le daba la madre al rey. Amén. Que no bebiera vino, no sea verdad que
vino ni sidra.
Vino ni sidra. O sea, que no sea que ¿cómo es que se llama?
Olviden la ley, decía el versículo.
Que olviden la ley y que, ¿cómo es que se llama? Que
y no juzguen con justo juicio también.
Que juzgara con justo juicio, no bebiera para que juzgara con justo juicio. porque el alcohol nubla la mente y el entendimiento. Y la gente cambia de... sea, de momento así, ¿verdad? Son una persona y cuando beben cambian de...
Lo más importante es lo que acabas de decir, nula el entendimiento. Amén. El alcohol tiene inmediatamente efecto en la cognición,
sí,
o sea, en nuestra mente.
Entonces ella se lo decía para que él gobernara con entendimiento.
Amén. Y ese es uno de los versículos del Antiguo Testamento que lo tengo también en la clase, y hay otros, si llegamos ahí, pues entonces los discutimos. Y es importante mencionarlos para que usted pueda entender lo que el Antiguo Testamento ya se había comunicado en el pueblo con respecto al vino y la sidra. Y siempre son versículos claros, directos, en el sentido de no caer en eso. Hay otros versículos que hablan en el Antiguo Testamento como que parece que lo permite, pero Dios no ha hablado. Son sencillamente quizás comparando, ¿verdad?, en el sentido simbólico. O también el pueblo de Israel, ¿cuántas veces no fue desobediente? Nosotros no podemos hacer todo lo que el pueblo de Israel hacía, pero si el pueblo de Israel se pasaba en desobediencia y hacía cosas que a Dios no le agradaba, entonces uno dice, no, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, pero ¿en qué condición estaba el pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué pasaba? Que nubló su entendimiento y ahora en cierta forma estaban como que apoyando el vino. Sin embargo, hay unos versículos bien claros donde Dios ha hablado desde el principio. Bueno, ya lo podemos ver. ¿Qué pasó con Noé? Era el principio de que de la nueva creación, luego del diluvio, alabado sea el Señor. Bien, eso es importante que usted se lo lleve en su mente, ¿verdad? Y en su corazón. Bien, ¿cuánto tiempo me falta que no tengo reloj? Ok, bien, en pantalla tenemos el fruto de la vid, el vino y la embriaguez. Bueno, el fruto de la vid. En la Biblia hay lugares que habla así mismo, el fruto de la vid. Hay otros lugares que lo menciona como si fuera vino, pero dentro del contexto. O sea, la idea que lleva el versículo no se está refiriendo al vino fermentado, porque eso es un proceso. O sea, de la vid, ¿verdad?, que es las ramas, si pudiéramos decir, de uva, ¿verdad?, como tienen ahí en el pámpano de la uva, pues... ese es el fruto, ¿verdad?, de la uva, cuando hablamos del fruto de la vid. Ahora, cuando ya el vino es fermentado o comienza a fermentarse, que es lo que se conoce como mosto, cuando comienza a fermentarse, todavía no tiene niveles altos de alcohol, pero dentro de ese zumo, ¿verdad?, que es la uva que ha sido triturada o machacada o como usted le quiera llamar, ¿verdad?, y suelta un jugo, ese líquido, cuando tiene ausencia de oxígeno y de forma natural o artificial, es influenciado por unas levaduras, por unas bacterias, repito, levaduras. ¿Qué habló el Señor con respecto a la levadura? Un poco de levadura leuda toda, la daña, eso es lo que significa, la daña. Daña su estado original, alabado sea el Señor. Bien, pues ahí comienza, ¿verdad?, el proceso de fermentación. Automáticamente hay unas bacterias que ya se activan con la ausencia de oxígeno dentro de la uva. Por eso es que cuando se fermenta el jugo de uva lo ponen en los barriles eso, o los ponen en unos artefactos cerrados para que no le entre oxígeno, y entonces ahí esa bacteria o esa levadura entonces empieza a accionarse y cambia el estado original, ¿verdad?, de lo que se conoce por el fruto de la vid o el jugo de uva. Y entonces finalmente cambia a un estado alcohólico, ¿verdad?, como ustedes pueden ver ahí, que entonces pasa al consumo como tal. Hasta ahí, pregunta. Gloria a Jesús. Sobre el proceso del fruto de la vid, la fermentación, y fíjense en la imagen, yo les puse ahí bien claro, cuando comienza el proceso de fermentación, a nivel de diccionario del proceso del vino, etcétera, ya el vino comienza a rojearse. Empieza a ponerse denso. Denso. Ustedes saben que el jugo de uva es como bien clarito, ¿verdad? El jugo como tal. Pero entonces el vino empieza a ponerse como denso, el color se pone como más oscuro. Entonces ahí mayormente, ¿verdad?, están los vinos y hay uno bien denso que se conoce como el vino tinto. Es importante mencionar que en la Biblia habla mucho sobre el vino, la uva, color rojizo o morado, si así lo que podemos decir, porque ese era el de mayor consumo en el pueblo de Israel. Claro, habían otros, ¿verdad?, uvas de... las uvas blancas, etcétera, pero el que consumía el pueblo de Israel era el de tipo rojizo o morado. Bien, vamos a buscar Deuteronomio 23:24, Deuteronomio 23:24 y Mateo 26 del 27 al 29. Yo lo voy a leer, ¿verdad?, porque el tiempo pasa, pero aquellos que quieran tenerlo listo esos versículos, subrayen. Deuteronomio 23:24 dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Este es uno de los versículos donde claramente especifica, ¿verdad?, de lo que está hablando. Está hablando de la uva per se. Okay, ese está clarito. Vamos a buscar en Mateo 26, del 27 al 29. ¿Verdad? Ya estos versículos nos está hablando específicamente del fruto de la vid o de la, ¿verdad?, o lo que nosotros conocimos por la uva o el jugo de uva. Dice Mateo 26, 27 al 29, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que está comparando, ¿verdad?, el vino nuevo, que también se conoce como el vino bueno. Ahora, señores, es el llamado jugo ¿de qué? De uva. ¿Hasta ahí entendieron? Pero dice la palabra vino, pero no es el vino fermentado, ¿ok? Y eso es importante mencionarlo, porque hay muchos lugares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que menciona la palabra vino, pero dentro del contexto, la idea del versículo no está hablando sobre el vino fermentado o el vino malo, alabado sea el Señor, o el vino con levadura. Bien, aquí tenemos otra imagen, la uva en el pámpano. También es necesario mencionar que dentro de las uvas, dentro del pámpano, se pueden secar, que ahí es donde nosotros conocemos las famosas pasas, que son ricas en antioxidantes. Recuerden que las uvas son bien altas en azúcar, ¿ok? Y esa levadura toma acción en el azúcar para entonces poder, ¿verdad?, formar el alcohol, ¿verdad?, dentro del compuesto. Y aquí tenemos una hoja, ¿verdad?, un pámpano a nivel de uva. Bien.
Mano, ¿qué decir?
Yo entiendo que todo fruto que pase por el proceso de fermentación emborracha.
Desde el comienzo, porque ya cuando, tiene niveles de alcohol.
Cuando yo estuve en el ejército, que me tocó lo que le llaman KP, pues había que lavar todos los cubiertos con agua hirviendo y con un cepillo, con un mango como un pie más o menos. Y entonces el sargento me dijo a mí: vete allí a la nevera, guilladito, y tómate un vaso de aquel frasco que yo tengo allí. Y yo me lo tomé, y yo no tuve ni que usar cepillo para lavar los platos. Metía la mano con la esponja, porque no sentía el caliente del agua. Cuando yo le dije a él: mire, que usted me dio a mí, que estoy bocacho, me dijo: fue que yo hice cerveza de papa. Y yo le dije: espérate, dame esa dieta, como yo bebía, Y dije, dame esa receta para yo también preparar y economizarme. Bueno, fue de Dios que aquel papel se perdiera y nunca aprendí cómo hacerlo. Sí, pero cualquier fruto. La hija mía toma Mavi, que pase del exceso, le da rash en todo el cuerpo. Arlín Rivera, que está allí sentada, la hija mayor. Yo he tomado Mavi, la esposa mía, y no me he emborrachado debido a que no ha sido experimentado hasta el nivel de emborracharme. Porque hay Mavi que emborrachan, pero es por eso mismo. Pero hay otro que no lo preparan tan fuerte que no hace daño. Okay. Y yo tengo ya desde el 67 que yo no sé lo que es beber. Como usted dijo ahorita, me bebo una cervecita porque me la ofrecieron y por no negarla, un ejemplo, que muchos son débiles y lo hacen, pues me embojacho, porque ¿de cuántos años hace que yo no me doy una cerveza?
Esa palabra es bien importante, débiles. ¿Okay? Y más adelante hay un versículo que habla precisamente de los débiles. La Biblia dice que no tomemos vino ni sidra precisamente por los débiles. ¿Okay? Así que bien, pero eso más adelante.
Aquí tenemos una cosa. Todo vicio tiene un número, el 111. Usted empieza con uno, sigue con uno, pero después termina con uno. ¿A dónde va a parar? 7 pies bajo tierra.
Bien, aquí tenemos la imagen, ¿verdad? La fermentación del mosto. Ustedes saben que en el capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad? La Biblia dice que cuando cayó el bautismo del Espíritu Santo, la gente que estaba ahí decían que ellos estaban, ¿qué? Llenos de mosto, ¿verdad? Y eso lo que presenta es que estaban como, ellos tenían unas acciones, ¿verdad? No era completamente borracho, sino como en los inicios, ¿verdad? De una bebida fermentada, o sea, niveles bajitos de alcohol, para que usted me pueda entender, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Para que usted vaya teniendo en mente, ¿verdad? Cómo eran las acciones del día de Pentecostés, lo que nosotros llamamos el día de Pentecostés, ¿verdad? Y la gente, pues así lo, ¿verdad? Lo identificaba. Bien, lo que quería que supieran es que esta parte de acá arriba es lo que nosotros llamamos el mosto de la uva. Cuando estas cositas que están por aquí blanca, esto aquí está sin oxígeno, comienzan las levaduras a activarse hasta que entonces en la parte final se obtiene el líquido final y aquí entonces continúa el proceso de fermentación hasta que entonces, ¿verdad?, se convierte en una bebida alcohólica. Miren esto, los porcientos de alcohol. Miren, ¿lo pueden ver bien desde ahí? Esta copa pequeñita, ese poquito de vino, miren lo que tiene, 13% de alcohol. Si la copa es más grande, estamos hablando de las copitas pequeñas, si la copa es más grande, ¿verdad?, que es la estándar, la que dan en los negocios y demás, ese poquito también tiene, ¿qué?, 13%, ¿verdad?, porque en comparación. Este que está aquí también, ¿ok? La de champán, mire, tiene 9.5. Esto es otro tipo de bebida, se llama lager, 5%, ¿ok? Eventualmente, pero lo que quería que supieran este era este, miren. La sidra también tiene alcohol, ¿verdad? Que era el propósito de esta imagen. Tiene 5% de alcohol este tipo de cantidad. O sea, que a lo mejor te dicen, bueno, yo no tomo vino, pero tomo sidra de vez en cuando. La boda, yo doy sidra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, lo voy a dejar hasta aquí. Ya iba entonces la película sobre los efectos que hace el alcohol en el cuerpo, ¿verdad? Continuamos entonces, la próxima clase terminamos. Y aparte de esa película, entonces vamos a hablar sobre los versículos que aparecen en el Antiguo Testamento, bien claro sobre lo que dice el Señor con respecto a no tomar vino ni sidra, con respecto al sacerdocio, cuando los sacerdotes